Hola, amigos de ADN, su servidor David Gamboa. El día de hoy, y así empezamos siempre, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Hace 10 años, recordamos, le hicimos su primera entrevista en aquel programa que teníamos que se llamaba Juárez a Diario. Su primera entrevista política. En aquel entonces era suplente de una diputación local, pero en su largo haber es nacida en Parral.
No lo estoy negando, pero no, yo soy nacida en Juárez. Mi familia es de Parral.
Ah, tu familia es de Parral, porque fíjate
sí.
Bueno, pues ya saben quién está con esa carcajada que la distingue.
Tenemos.
Tenemos a Rocío Sanz aquí.
Gracias.
En el estudio. Maestra.
Sí.
Ex diputada local.
Sí.
Activista en pro de los derechos de la mujer.
Sí.
Empresaria.
Empresaria.
Mamá.
Mamá.
Y muy buena amiga.
Sí, eso sí, la verdad.
Bienvenida, Anne.
Gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, David. Pues con mucho gusto de volver a platicar contigo. Bueno, lo hacemos constantemente fuera del micrófono, ¿verdad? Pero volver a platicar en el micrófono para la posteridad, como aquel justamente primera entrevista que me hiciste.
10 añotes hace que nos vimos.
Diez
por
años.
Primera ocasión. No te conocía, ese día te conocí.
Así es.
Y me sorprendió que tiempo después me dijiste que esa era tu primera entrevista.
Así es, fue mi primera entrevista en ámbitos políticos. Bueno, no es cierto, yo creo que en general, porque bueno, la asociación tenía 2 añitos de haberse conformado, y aunque habíamos tenido algunos encuentros con los medios, pues no éramos tan conocidas. A lo mejor había tenido alguna, una que otra, no sé, en los eventos o algo, pero propiamente entrevistarme sobre mi carrera, sobre mi formación, sobre mi pensar político, pues fue contigo. Ahí nos estrenamos, lo recuerdo muy bien. O sea, cuando salí de ahí dije, esta fue mi primera mi primera entrevista, no se me va a olvidar.
Y entonces te dimos, como dicen en el teatro, te rompimos una pata.
Así es.
Porque vaya que has tomado camino en el área de la política, en el área de activismo, renaces más y volteas.
Sí.
¿Ya te fijaste qué hay ahí?
A ver, sí, un libro de Renace,
el
muy
libro
bien.
De Renace.
Sí, la verdad.
Y no lo traje ahorita, ¿eh? Ahí ha estado.
Qué bonito. Vamos por el segundo, David, ya vamos por el segundo.
Librito.
Sí, así es.
Y bueno, has crecido profesionalmente y como persona. ¿Quién es? Esa misma pregunta te la hice en el programa de radio.
Sí.
¿Quién es Rocío Sáenz? Y hoy te vuelvo a preguntar, porque 10 años a la fecha la gente
ya
cambia.
Claro, por supuesto.
¿Quién es hoy Rocío Sáenz? ¿Quién es?
Bueno, soy una persona, pues bueno, soy una mujer juarense, una mujer trabajadora juarense. Creo que eso es lo que más me caracteriza. Que me gusta estar constantemente trabajando, inventando cosas, creando cosas nuevas. Mucha gente les llama locura. No está, te lo platicábamos, es que se le ocurren tanta locura. Puede ser, pero creo que hace falta un poquito de esa, romper los parámetros, los estereotipos en muchas cosas que hacemos para buscar nuevos caminos, nuevos resultados. Y bueno, pues si siempre haces lo mismo, cuando vas a tener resultados diferentes. Entonces soy una mujer trabajadora, una mujer arriesgada, una mujer de un pensamiento libre, una mujer que respeta muchísimo la forma de cómo se vive, cómo viven otras personas, pero también que me gusta que se me respete, ¿no? Y ante todo, pues hago muchas cosas, como tú le dijiste. Cuando yo era chiquita, realmente sigo pensando lo mismo. No tengo una definición, no hay mucha gente que sabe como para qué sirve en la vida, como que tiene algo así. La verdad es de que a mí me gusta hacer tantas cosas, no sé si las hago tan bien o no, pero sí me gusta estar haciendo muchas cosas. Me encanta enseñar el arte de compartir conocimientos. Creo que es un arte, me encanta compartir conocimientos, hacer que los chicos, las personas adultas, porque también me encanta dar capacitaciones, puedan tener la duda de crecer, la duda de conocer. Me encanta ayudar a mujeres. Y no es una cuestión feminista, sino que creo que la historia nos ha negado muchísimas cosas y me siento muy comprometida con las causas de las mujeres. Me gusta muchísimo incidir en política de manera positiva, ayudando a la gente que lo necesita. Y pues bueno, desde diferentes espacios, desde diferentes posiciones que he tenido la oportunidad de hacer, pues ahí he estado puchándole poquito.
La política es construir.
Así es.
¿O es destruir?
No, por supuesto que no. La política es construir y les decía yo hace unos días en una reunión que tuvimos de mujeres, miren chicas, es que a mí no me gusta la política, a mí me encanta. Es algo que yo creo que ya lo traían los genes, no sé, mi abuelo fuera muy político. Y entonces, pues yo creo que a mí me heredó toda esa parte de estar en la política y entiendes, ¿verdad?, que en la política puede haber muchos escenarios, muchas condiciones, pero la esencia de las personas siempre permanece y es construir. Al menos la mía sí es construir. Habrá quienes entren para crecer peleando, porque es una forma de las que muchos llegan, ¿no? Llegan a ocupar posiciones a través del enfrentamiento, a través del señalamiento. Yo lo respeto, pero no es mi parte. Sí me ha tocado, o sea, evidentemente no te puedo decir que soy una blanca palomita y nunca le he echado pleito a nadie, no, tampoco. En sus momentos he tenido que hacer señalamientos, pero no es esa la tendencia.
Más en área de defensa.
Así es, y más en área de buscar soluciones, de buscar tomar conciencia sobre pues la gran problemáticas que tenemos en la ciudad.
Muy bien. Platícame un poquito de Renace. Uy. Cuando empezabas, me acuerdo que todavía no tenía la parte del era la revista nada más. Ajá. La asociación. ¿Qué pasó con Renace después de eso?
Pasó... yo creo que hemos sufrido una metamorfosis, nos hemos madurado, hemos crecido y estoy muy contenta de primero, David, del equipo que hemos construido. Renace no es Rocío Sáenz, mucha gente cree que es una sola imagen y no es así. Es un equipo, equipo de profesionistas, mujeres trabajadoras, pensantes, mujeres que se han construido a sí mismas y que se han preparado para ayudar a otras mujeres. Ese era el enfoque de Renace hace 10 años, construirnos nosotros, a crecer nosotras para poder ayudar a otras mujeres. Entonces, pues este gran equipo se ha ido transformando, ha ido creciendo de manera profesional y de manera personal, todas y cada una de ellas, en el ámbito de la salud, en el ámbito de los negocios, en el ámbito educativo, por supuesto, cada una en su área, ha estado creciendo y ese crecimiento lo van y lo aportan a otras mujeres. Entonces, toda esa experiencia que se ha acumulado colectivamente en el grupo, pues ahora se pone y se hace mucho más fuerte. Estamos en una etapa de crecimiento muy grande en el que ya tenemos de alguna forma una incidencia directa en la formación de las personas, que es a través de nuestras capacitaciones. Tenemos, ahorita somos ya entidad certificadora del CONOCER. Yo te quiero decir que en Chihuahua la única entidad certificadora, y eso bueno, no es propiamente de Chihuahua, sino a nivel nacional, es el CONALEP, y otras instancias participan en ese proceso, pero como entidad certificadora directamente para validar y certificar competencias laborales, pues lo somos nosotros. Tenemos un programa que estamos desarrollando y que estamos trabajando con ONU Mujeres. Tenemos nuestros programas de crecimiento de apoyo aquí locales, tenemos un programa de emprendimiento padrísimo que fue un éxito hace algunos meses. Y bueno, te digo, todo eso se ha estado detonando en los últimos dos años. Pudiera decirte que en los últimos dos años es cuando hemos tenido este mayor crecimiento. Y pues fue justamente después de esa etapa de crecimiento, de empoderamiento propio de todas las que conformamos esta red.
¿Y la revista?
Y la revista, creo que es algo que tenemos ahí todavía pendiente. Cuando nosotros te compartía, la revista era pues darle una visión más profesional al ejercicio de las mujeres en Juárez, no a una revista de banalidades, no a una revista de vanidades, sino una revista de conocimiento científico, profesional, técnico, todo lo que tiene que ver el empoderamiento. No lo hemos todavía retomado y esperamos que este año, más o menos a mediados del año, podamos retomar Renace Mujer, la revista. Tú sabes que es algo no tan fácil en nuestro mercado, ¿verdad? No, todavía no tenemos como esa cultura de verdad de valorar la edición, ¿verdad? Y bueno, pero sí queremos seguirla retomando.
Muy bien. Mencionaste ahorita el tema de la capacitación. Sí. ¿Cuáles son los temas en los que capacitan?
Bueno, tenemos nosotros básicamente y principalmente la cuestión de género. Todo lo que tiene que ver con atención a las personas con enfoque de género. ¿Qué es este enfoque de género, David? Pues bueno, que todas las servidores públicos, servidores privados puedan darle un trato igualitario entre hombres y mujeres, que puedan tener ese lenguaje en el que sea incluyente, en el que no sea discriminatorio, en el que se les trate por igual a hombres y mujeres. Principalmente ese ha sido nuestro tema. Y quiero decirte con orgullo que esta agrupación ha creado la primera competencia laboral en el país que se llama Atención a la Denuncia con enfoque de género. Nosotros preparamos hace algunos meses a la Policía Municipal para pudieran ellos dar esta atención a las personas con este enfoque de género. Y es algo muy sencillo, pareciera, ¿verdad? Pero es cambiar toda una estructura mental de cómo a veces sin querer tratamos con estereotipos, tratamos sí. con micromachismos. No es una cuestión de intencionalidad, es una cuestión de formación cultural. Cierto. Y entonces sí. hay que preparar a estos policías con este lenguaje, con esta perspectiva de género. Y pues bueno, eso es principalmente lo que estamos haciendo.
Y no nada más
haciendo.
A estos policías, a esta ciudad.
No, todos.
Hemos platicado en corto sí. varias oportunidades y hay muchas cosas que a mi edad, yo tengo 50 y casi 54 años, y el modo en el que fui educado, pues no es maldad, es la forma en que la sociedad funcionaba en aquella época y nos sembró una manera de pensar. Ahora, hay cosas en las que me ha sido fácil doblar las manos, primero doblar las manos y después tratar de entender. Pero hay otras en las que no es resistencia, es que no está en el chip.
Sí, no.
No está en el chip. Hace poco, por ejemplo, tenemos el tema del 8 de marzo,
sí.
que es un tema muy polémico.
Sí.
Porque para muchos de mi edad se nos hace complicado entender. No la marcha, la marcha la aplaudimos, la marcha la respetamos porque es un ejercicio legítimo de expresión. Pero cuando vemos violencia
o iconoclasia
en contra de la violencia, pues entonces es donde no entendemos, porque la respuesta es que a ti no se te perdió una persona o a ti no te mataron a una persona o porque... Pues es que a lo mejor sí, pero yo no lo reflejo de esa manera.
Claro.
Entonces,
sí,
es complicado entenderlo.
Es complicado porque, para empezar, por ejemplo, en ese tema, no estamos educados y no entendemos que nosotros lo percibimos como violencia, pero en términos de derecho y de derecho internacional no está tipificado por una violencia. La violencia es cuando yo te ejerzo un mal directamente a ti. Cuando yo vengo con una pala y te doy con la pala. Pero si yo agarro aquí y agarro a palazos, pues estoy dañando a lo mejor tu patrimonio. Pero no es una cuestión de violencia. Lo que se manifiesta ahí, y obviamente es una protesta. Y la protesta, ¿verdad?, tiene elementos que a lo mejor no son muy apropiados a la escala de valores o a la uh-huh. estructuración que cada uno tenemos. Así es como desde este lado se ven esas manifestaciones. Y podemos estar o no de acuerdo. Lo que sí creo que estamos por un buen camino en entender, ¿verdad? Que por lo menos ahorita ya estamos un poquito más allá, claro. en entender qué es una manifestación, qué es una protesta. Creo que ha habido un gran avance en eso, pero
yo creo
todavía...
que la palabra correcta, ahora que lo mencionas, es protesta.
Así es.
Porque siempre se ha dicho marcha,
no son marchas,
concentración. Ahora, exacto. le cambias la palabra y estructuralmente yo o lingüísticamente uh-huh. yo lo percibo de manera diferente.
Así es.
Es una protesta.
Así es una protesta.
Entonces, vamos a decirle protesta.
Exacto, sí. Fíjate, justamente eso es lo que nos encargamos en Renace, en compartir este tipo de diferencias, ¿no? Es decir, a ver, la marcha, así puede ser, caminamos y todas, muy padre, y la protesta tiene otra connotación. O sea,
claro.
La protesta tiene la intención de demostrar hartazgo, ¿verdad? Que eso es verdaderamente. O sea, estamos uh-huh. cansadas, estamos hartas, estamos molestas. La protesta no es porque estoy contenta y porque conmemore el 8 de marzo y soy muy feliz porque tengo derechos. La propuesta es porque, ¿sabes qué? Siguen pasando estos feminicidios, sigue pasando. Incluso, pues, la mayoría de las que están ahí, muchas de ellas podrían decir que son víctimas directa o indirectamente de esas agresiones a las mujeres. Entonces, protestas, ¿no? Pero la marcha tiene otra connotación y nosotros tendemos a generalizarlo. Y no todas las manifestaciones tienen el mismo sentido. Por ejemplo, el 8 de marzo se conmemora el avance de los derechos, ¿verdad? De cómo uh-huh, la mujer uh-huh. ha crecido. Pero en sí, en realidad, tendría poco que ver con la situación de la violencia. El 25 de noviembre de cada año es cuando se deberían hacer los tipos de las protestas, porque ahí no es cierto que ha avanzado en cuestiones de eliminación de la violencia. Ahí es cuando creo que deberíamos alzar la voz y decir, esto no ha cambiado, seguimos teniendo violencia, es donde deberíamos de manifestarnos de alguna forma, claro. más recientemente porque claro. se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia. Y entonces ahí todas las que sabemos que no ha avanzado tanto, pues es cuando deberíamos hacerlo.
Yo entendiendo, pero también... parece que estamos de acuerdo en que no hay correspondencia de la fecha que se eligió para esta uh-huh. ahora protesta, que me parece más acertado decirlo así, uh-huh. porque son cosas totalmente distintas. Una, como bien dices, se está protestando porque no ha bajado la violencia, porque sigue habiendo injusticias, diferencias legales,
así
ceguera
es.
De la justicia para la aplicación en los delitos cometidos contra las mujeres.
Así es.
Y por otro lado tenemos una fecha que lo que conmemora es el inicio de esa lucha.
Así es.
En la búsqueda de derechos.
Así es. Tan es así que, por ejemplo, este año el lema de la ONU, a nivel internacional de la ONU Mujeres, dice financiemos la igualdad. No habla en términos de eliminación de la violencia, porque aquí está hablando de seguir creciendo en términos de derecho. Y la ONU invita a los gobiernos, David, a financiar la igualdad, o sea, a ponerle billete a estos términos de igualdad. Cualquier programa de mujeres en las que tú promuevas esa igualdad está siguiendo la búsqueda de los derechos. Y pues no tienen nada que ver con lo que tú mencionabas de la violencia, pero son situaciones que desconocemos.
Claro.
Son situaciones que nosotros nos dejamos llevar por una generalidad y creemos que nada más es o nada más es la propuesta o nada más es la marcha. Y fíjate, yo conocía personajes en el Congreso que me decían, es que ya tienen todo, las mujeres no pueden quejarse de nada, no pueden protestar. Y bueno, yo decía desde tu perspectiva de hombre, ¿verdad? Entonces, ponerse claro. los zapatos creo que es algo que debemos de promover más para empezar a ver el mundo desde la perspectiva de otras personas.
Ahora, también hay que entender que muchos de los hombres no actuamos por mala voluntad.
Así es.
Actuamos porque el mundo así era.
Así
por lo menos
es.
Mi generación y a lo mejor la que viene atrás de mí, recibimos información en ese sentido.
Sí.
Entonces, muchas veces no lo hacemos de mala voluntad. No lo estoy justificando, ni lo estoy tolerando, pero estoy poniéndole una perspectiva en que sí, como hombres, tenemos que ser receptivos y por lo menos ponernos en la predisposición de aprender.
Así es.
Una nueva ideología. Hay cosas, como te digo, el chip no me cambia. Bueno, ahorita cambiaste una palabra. Uh-huh. Y con el solo hecho de cambiar esa palabra, me cambiaste el enfoque total que tiene la protesta. Cuando me dices protesta, lo primero que me vino a la mente fue un recuerdo de mi época de los 70s, 80s, con la guerra de Vietnam y las protestas en Estados Unidos, la caída del muro de Berlín y las protestas de aquel lado. Por supuesto, me dices, aquí mismo en México tenemos el tema del 68 y las protestas de los estudiantes. Yo mismo en mi época fui reprimido, luego les contaré esa historia, por la policía en San Luis Potosí. Entonces,
y era una protesta.
Y era una protesta. Entonces, ahora, si le ponemos la palabra adecuada a lo que estamos hablando, pues evidentemente lo entendemos de otra forma.
Así es. Y eso es justo lo que hace Renace. Eso es justo lo que nosotros llevamos a las instituciones privadas, a las industrias, a la que hemos tenido muchísimo éxito y cabida en la industria maquiladora en los últimos años, también en las instituciones públicas, de poder ir compartiendo estos cambios de chip que todavía son muy necesarios. Primero, David, en las primeras mujeres. Luego nos empezaron, en las mismas mujeres, y luego nos empezaron a decir, oye, ¿y los hombres qué onda, verdad? ¿Qué hacemos con ellos? Pues ya tenemos también nosotros temas de capacitación para los hombres. Y aquí analizamos esta parte justo de que no es una cuestión de maldad, no es una cuestión intencional de los hombres, y de que también tienen, de alguna forma, bueno, pues un escenario bastante complicado. Fueron educados de una manera y ahorita están en un escenario completamente diferente. O sea, a mí me dijiste que el mundo era de una forma, que las mujeres eran de una forma, y ahora resulta que no, ¿verdad? Entonces, tienen que cambiar toda su estructura de vida, cosa, por ejemplo, pues que no le pasó a tu abuelo, ¿verdad? A tus abuelos. O sea, ellos fueron educados de una forma.
Apostaban hasta la esposa.
Sí.
Que era su propiedad.
Nadie les dijo y nunca cambiaron su forma de pensar. Entonces, de verdad, sí, estas generaciones de hombres pues tienen una condición complicada en el decir, a ver, ¿quién eres? No,
o sea, me cambias el mundo.
Las mujeres creo que hemos tenido un camino de crecimiento para entender e identificar nuestro lugar en la sociedad. Y creo que también los hombres necesitan también entender cuál es ahora su nueva masculinidad. Ese es otro tema.
¿Y no hay dos lenguajes distintos? Dentro de las propias... por ejemplo, la comunicación que veo en redes sociales, ¿no? Por un lado tenemos quienes defienden los derechos de las mujeres, pero luego ves por el otro lado que lo que se consume en redes sociales con respecto a mujeres son mujeres mismas cosificándose.
Ah, no, claro. Incluso todavía tenemos muchísimas cuestiones que están inherentes a nuestra cultura que no hemos sido conscientes. Un día me pidió una de las chicas, me dijo, busca en TikTok la palabra mujer. Y empecé a buscar yo la palabra mujer. Entonces, todo lo que encontré tenía que ver con sexualidad, sexo, mujer. O sea, eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, justamente son cuestiones, como tú dices, que no... Por un lado está todo el derecho, todo el desarrollo de las mujeres, todo el empoderamiento y todo. Y por otro, seguimos teniendo... todavía esos estigmas, esos estereotipos, y los conservamos y muy fuertes, ¿no? Y sí existe esa cosificación de las mujeres por las mismas mujeres, por supuesto, pero creo que ha cambiado un poquito. Yo sí te quiero decir que en estos 12 años que tenemos en Renace, ahora existe otra visión en la mayoría de las mujeres de tener un poco más de respeto, pero hacia nosotras mismas. Yo creo que aquí es una cuestión también de maduración social en el que tendremos que ir reconociendo que las mujeres son valiosas, una, por ser seres humanos, porque también la otra parte de que eres, por ser mujer eres más, eso no es correcto. O sea, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces, lo que buscamos es una igualdad, no una superioridad. Y creo que...
Hoy vamos por la superioridad de la mujer sobre el hombre en algunas partes de las leyes.
En algunas partes, pero creo que no es el camino correcto. Porque yo creo que, bueno, estamos buscando una situación de equilibrio que todas las religiones, todas las cuestiones de energía ideológicas del mundo, todas tienden a buscar ese equilibrio entre las cosas, entre las personas, entre todo lo que vivimos. Si nos perdemos de esa meta, va a ser más complicado. Creo que no creernos, creo que más bien eso también nos ensucia muchísimo el camino de buscar una superioridad. El hombre no es superior, por supuesto, pero tampoco la mujer. Y en temas políticos yo creo que eso es algo que también se está dando mucho. ¿Votamos por ella por ser mujer? No se vota por alguien por ser mujer o por ser hombre. O sea, porque antes era lo contrario, ¿verdad? Cualquiera menos ella. Y ahora es cualquiera menos él. Entonces, hay hombres extraordinarios con muchísimo trabajo, como los hay mujeres extraordinarias con muchísimo trabajo. Y te lo digo porque esto me lo explican y me lo dicen mis propias alumnas y alumnos. O sea, jovencitos que me dicen, maestra, yo voy por esto. Y me encanta porque están tomando un análisis mucho más crítico, fuera de sesgos de género y basados en la persona, en el ser humano. Y es como ellos ahorita están tomando sus perspectivas y creo que, pues bueno, ahí vamos avanzando. Nos falta mucho.
Muy, muy importante. Y a lo mejor aquí es donde cabe el hacerte alguna invitación adicional, no nada más para el podcast, porque creo que hace falta mucha educación.
Muchísima.
Yo me puedo decir una persona de mente muy abierta, ecuánime, muy respetuoso. Yo crecí con mi madre, entonces la figura femenina es está potenciada en mí, ¿verdad? Pero como cualquiera, mi esposa es 16 años más joven que yo. Entonces, de repente hay contrastes que no son de generación, sino son ideológicas. Ajá. Y en esa, el mundo en que yo crecí, cuando tenemos esas pláticas profundas y le explico el mundo que yo crecí, que no es lo que ves en las películas, o sí, y peor, le sirve a ella para entender mi modus pensante.
Ajá.
Y al revés, ¿verdad? Yo trato de entender cómo es que piensan los jóvenes. Mi hija, que tengo 6 hijos, la única nena que tengo es la más grande de todas, tiene 22 años, y hay momentos en que me cuesta trabajo entender.
Sí, claro. Están de alguna forma creados en otro contexto, bajo así otras es. Ideologías. Y de alguna forma creo que muchas veces nos queremos amarrar a nuestra estructura mental, porque evidentemente pues es lo que conocemos, sí, ¿no? Sí. O sea, es lo que hemos vivido, cómo hemos vivido.
Y como te digo, a lo mejor no entiendo, pero hay veces, porque no lo entiendo, mejor prefiero ceder.
Así es.
Sí. No lo entiendo, sí, ya lo entenderé.
Sí, por ejemplo.
¿Para qué nos metemos en complicaciones?
En mi familia, cuando nosotros crecimos, o sea, mi papi era de los hombres no lavan los trastes. Y a mí nadie me dijo lo que eso.
¿No traes cremita?
Pero yo, a mí, yo nunca vi. Un cartel feminista, pero yo decía, en mi conciencia decía, ¿por qué?
¿Por qué no? Claro.
O sea, siempre fue una persona, pues siempre soy una persona que cuestiona, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué son hombres? ¡Ah, caray! Desde ahí, las familias van cambiando la estructura.
Claro.
Evidentemente, hoy mi papi ya lava trastes, ya se hace comida, siguen manteniendo algunas situaciones, pero como tú dices, es esa parte, ese mensaje que no, yo te invitaría a no decir doblar las manos, porque no tiene que ver una cuestión de sumisión, ¿verdad? Cuando uno dice doblo las manos, decir voy a hacer lo que tú quieras, no, tampoco es ceder, es darnos oportunidad de tener otra perspectiva, porque entonces, No estoy doblando las manos, simplemente estoy buscando otra forma de hacer las cosas. No es más ni menos digna, simplemente es otra forma. Y, claro. Y creo que eso también va en lo que decías tú de la educación, ¿no? ¿Cómo nos educaron? Sí. O sea, estamos acostumbrados a la crítica sobre situaciones que ya están determinadas, que se deben de ser de tal o cual forma. Entonces, si se sale de eso, ¡ay!, me cuesta. Y tiendo a pensar que voy a doblar las manos. Yo creo que debemos de invitarnos a pensar que vamos a buscar otras formas distintas de hacer las cosas. Es eso lo que yo creo que debemos de hacer.
Y por eso te decía, me parece que tenemos mucho contenido de qué hablar a ese respecto. Y yo como conejillo de indias aquí estoy, ¿verdad? Porque hay mucho que aprender, definitivamente. Y cuando digo, bueno, pues lo dejo pasar, que suceda, pues es en el momento para no crear un conflicto en lo que yo entiendo de qué se trata. Uh-huh. Pues estoy en la disposición de entender.
Pero esa disposición es extraordinaria, porque esa disposición te va a permitir evaluar el resultado y decir, bueno, no era tan malo. O ¿sabes qué? Pues definitivamente sí no estoy de acuerdo en esa forma. Pero ya diste la pauta para buscar otra forma de hacer las cosas. Y creo que a veces eso es lo que a esta cultura nosotros, muchos mexicanos, nos falta.
Pero en esa misma cultura incluso nuestros papás abonaron, nuestras mamás
sí,
abonaron.
Claro, sí, o sea, así se hace.
El machismo no viene inculcado del padre al hijo.
No.
Viene de la madre al hijo.
Así es.
O sea, ¿cuántas veces por poner un ejemplo, no escuchamos, yo no te parí para que te hagas tal cosa?
Ajá. Sí,
son,
sí.
Son frases comunes, constantes.
Y existe dentro del mismo patriarcado un matriarcado muy determinante. Uh-huh. Es, vas a hacer las cosas así. Y como mamás somos bien determinantes en decirle a nuestros hijos cómo debe de pensar y hacer. Uh-huh. Y muchas veces, sin esa fortaleza, pero también con una imagen, por ejemplo, la imagen de la madre buena, de la imagen de la madre amorosa, que todo lo da, que siempre está dispuesta. Bueno, ese esquema, quieras o no, está grabado en la conciencia de muchos hombres. Entonces, poderse encontrar una persona con ese esquema,
claro,
va a ser un poquitito complicado. ¿Por qué? Porque evidentemente yo no estoy diciendo que eso sea bueno y malo. Hay personas que son dóciles y que ese es su carácter. Pero cuando esto tiene que ver con una cuestión de control social, porque muchas madres, es nuestra forma de exigir el matriarcado, era una forma de unir a la familia, de controlar a los hijos, y entonces ahí es donde entra el conflicto de la persona, porque no es difícil que una persona que se formó en otro contexto, con otro escenario, pueda tener esa disposición a como era la mamá, la mamá dócil, la mamá buena, la inmaculada, mi mamá no se porta mal, ¿verdad?
Entonces, y aparte la mamá es el eje del núcleo familiar, ¿no?
Así es.
Por lo menos en la cultura mexicana.
Así es. Entonces, digo, existe un matriarcado muy fuerte y irnos cambiando, irnos transformando, pues ese ha sido nuestro enfoque por más de 12 años, David. Hemos crecido, te digo, muchísimo y seguiremos creciendo. Esperemos que así sea.
Me da mucho gusto.
Nuestra intención es trascender más allá de Ciudad Juárez, pero trascender construyendo Ciudad Juárez.
Y ahora, del lado de lo mismo, pero ahora también hay negocio.
Sí, también hay negocio. Bueno, tú...
Y yo siempre he dicho que tengo una amiga con muchos calzones.
Así es, bastante, bastante calzonuda. De hecho, así me decían también, calzonuda en una etapa de mi vida. Con muchos calzones, pero que surge justamente de este sentido de darle un enfoque diferente al empoderamiento de las mujeres, no un enfoque sexualizado, que eso sí lo quiero dejar claro, sí hay sensualidad, pero en un enfoque sexualizado. Mucha gente ha satanizado esta parte de una servidora, decir y que a criticar, ¿no? A decir que cómo es posible que salgan las prendas, que tenga ese tipo de negocios para empezar. Mucha gente me llegó a preguntar que si yo no había estudiado, porque puse ese tipo de negocio. Y yo, canijo, tengo dos carreras y una maestría.
Sí, pero ¿por qué cuestionarlo? Digo,
porque lo consideraban que era como una situación.
Algunos hacen zapatos, algunos hacen vestidos,
sí, claro,
calzones.
Pero
¿no?
fíjate nada más el estereotipo, el ahí, y luego la otra, no, tú nunca vas a poder participar ya de política. O sea, ya saliste en calzones, o sea, no tienes ya nada que hacer en el ámbito político.
Oh, okay.
O sea, era así como muy pues muy crítico, muy, muy cuadrado, pues, así como nos habían, como no, lo, esta
muy
educación,
purista.
Esta educación que hemos hablado de que el rol del ejercicio político es este, el rol del educador es este, el rol de las mujeres es este. Entonces, bueno, hemos cambiado la forma de hacer ese, de cómo se manejan esos roles. Y aunque ha habido estos ciertos señalamientos y hay Estoy muy contenta porque a pesar de todo eso, en realidad siempre, siempre, siempre hemos salido con proyectos exitosos, en todos los sentidos. Y esto quiere decir que es posible atreverse a hacer cosas diferentes y que creo que todos deberíamos de estar buscando hacer esas diferencias en el ámbito en el que estemos, ¿no? Arriesgarnos, hacer programas, hacer... bueno, tú lo sabes aquí con tantas ideas que cada vez se te ocurren y que las llevas a cabo. Es riesgoso, pero yo preferiría arriesgarnos en hacer cosas que arriesgarse a hacer lo mismo.
A no hacer nada.
O a no hacer nada, ¿no? Entonces, pues...
Sí, yo soy de los que piensan que si acopiaste fallas, faltas, fracasos, es precisamente porque lo intentaste.
Así es.
Porque yo no conozco a uno también que haya sido exitoso la primera ocasión.
Así es.
Hay que tropezarte mil veces.
Sí, y evidentemente somos muy temerosos al fracaso.
Sí.
Es algo que también culturalmente nos han impregnado, híjole, y eres señalado si te equivocas y si empiezas otra vez. Y la perseverancia a veces pareciera ser como una cuestión no tan buena, sino como una cuestión como medio, ¡ay, qué terco! ¡Qué terca! Pero no nos hemos cansado en hacer cosas diferentes. Estamos por sacar una nueva colección de Renace también en el ámbito de los negocios, que tiene que ver con otro enfoque como más vintage del término de la lencería, precisamente porque esto es lo que está en tendencia, porque es lo que se está manejando, un tipo de lencería un poco más discreta, enfocada
entonces en los... Entonces ya te voy a poder decir, mi amiga, la de las calzonzotes.
Así es, sí. Porque vamos a sacar calzones grandes, fuera tangas.
Mi amiga, ¿cómo? La de los calzonzotes.
Por supuesto. Ya vamos a tener esa porque vamos a experimentar con ese mercado. Creemos que recordar esos orígenes de nuestra ropa interior es algo que les va a gustar a muchas mujeres, que se van a sentir cómodas, que se van a sentir parte de un proceso evolutivo de las mujeres. Y pues bueno, ya te vendremos a invitar en próximas fechas de nuestro nuevo lanzamiento. Ese es el negocio, ese es de la asociación, no sé qué más.
¿Y luego? ¿En la parte política?
En la parte política.
Digo, porque
pues,
eres multifacética. ¿Qué hay en la parte política? Eso. Evolucionaste mucho en la parte política.
Sí,
les voy a dejar por aquí en algún lugar la liga a la primera entrevista que tuvimos. Porque de la primera...
unas poquillas arrugas nada más ahí.
No, pero también tu presencia en el micrófono de entonces a la fecha es muy distinto.
Híjole, qué padre, porque entonces si no evoluciona uno, pues entonces, sí. ¿Qué estamos haciendo, verdad?
Sí, no, platicamos muy suave en aquella primera ocasión, pero sin duda eras más precavida de lo que decías. Hoy ya conoces qué está sucediendo y qué vamos a... ¿De qué va todo esto?
¿Qué va,
¿no?,
todo esto? Híjole, bueno, en realidad yo te quiero compartir que, bueno, después de salir de la función de diputada, yo me enfoqué en otros proyectos y la verdad es de que me sentía huérfana. Yo creo que todos los políticos nos ha pasado esa etapa de sentirte triste, desolado. ¿Por qué? Porque yo regularmente he sido me he conservado, he participado dentro de grandes equipos políticos, pero siempre con una mística propia. Es decir, nunca he perdido, creo yo, ¿verdad?, que la forma en la que nosotros como equipo hacemos las cosas, la forma en la que participamos. Y cuando he encontrado esas posibilidades de ser yo misma en un ambiente, de ser yo misma en un proyecto y de sumar lo que... de crear. Esa posibilidad de crear en un contexto político, pues yo le entro. Y después de que terminé en el Congreso, dije, por el Revolucionario Institucional, yo sentí, te lo juro, que hubo un divorcio ciudadano. Yo entendí cuando la gente me dijo, por usted, sí, pero ya no voy. Y a lo mejor me decían eso de puro cotorreo, ¿verdad?, para no decirme tan gacho que no iban a votar por mí. Pero de verdad que entendí, o sea, yo vi el rechazo, ¿verdad? Y entonces yo dije, por aquí no es. Y no tengo absolutamente nada malo que decir, un partido que me apoyó, que me cobijó, que me dio esas grandes oportunidades, y creo que traté de ser recíproca con todo lo que más pude, sumándole en su momento lo que pude sumarle.
Sí.
Pero pues es como las relaciones, pues se acabó, ya yo ya no sentía que había posibilidad de crear, y quizás existía, pero pues en mi parte ya no existía esa llama de hacerlo ahí. Y entonces me fui a otro escenario, a otros contextos, con la misma mística, con las mismas ganas de sumar, con las mismas ganas de aportar. Le aportamos todo lo que pudimos. Hicimos nuestro trabajo hace 3 años, como candidata a diputada federal por MC. Y después de eso, yo estaba en esa etapa de decir, ¿qué sigue, no? ¿Hacia dónde me voy a ir? ¿Continúo por aquí? Y tardé varios años, pues casi 1 año y medio, casi 2 años en tomar una decisión de evidentemente pues ya no participar dentro del proyecto. Y no participar porque siento que no encuadra con lo que yo quiero para Juárez. Así de sencillo, no sí. Habrá proyectos en otros lados de la República, es un proyecto dinámico, es un proyecto bueno, pero realmente aquí las necesidades de las mujeres juarenses, pues requerimos otro tipo de cosas, ¿no? Entonces me alejo y digo, ya no, yo te lo decía, no, ya no voy a participar, voy a quedarme en un escenario así, de la sociedad civil. Pero recibo hace algunos días esta invitación de participar con Alejandro Pérez Cuellar como coordinadora de los trabajos de mujeres en su equipo de campaña. Y pues la verdad es de que estoy muy contenta porque nos dejan crear. Es okay. Como otra vez encuentro este escenario en lo que dan cabida a nuestras ideas, en los que podemos nosotros inventar y poder sumarle de la forma en la que nosotros creemos. Tal vez existen mejores formas, ¿verdad? Está bien, yo no las cuestiono, pero sí pido la libertad de hacer las cosas que nosotros creemos que pueden sumar a las mujeres a la política, y pues nos ha ido bastante bien. Quiero decirte que hay muchísimas mujeres interesadas en participar en política. Y yo estuve fuera de los escenarios de estos años, de los organismos políticos. Estuve fuera, pero te quiero decir que ahorita que tocamos la puerta y les decimos, las invitamos a este proyecto, las mujeres se están sumando, o sea, no encontramos negativa. Y creo que se suman porque ven la solidez de la propuesta del candidato.
Quiero entender, tú de alguna manera eres la coach del tema de mujeres con Alejandro.
Bueno, sí, se supone. Y okay. Eso, y creo que eso es lo que deberían también buscar otros candidatos. Quien les pudiera dar esta visión feminista.
Sí, Alejandro debe ser de mi edad, 1 año más, 1 año menos, debe ser de mi edad por ahí. Pues más o menos. Y debe de tener los mismos problemas generacionales que yo. Cierto. Entonces, digo, ¿qué valía tan importante que estés apoyando al candidato en entender estas nuevas dinámicas entre géneros?
Así es. Esa es la intención, ¿no? Poderle compartir esta visión que no le teman al feminismo, David, porque realmente el feminismo no es solo esta parte de la protesta, no es solamente esta parte de la iconoclasia, no es solamente que ha pasado, y creo que a veces por el tema también de no parecer como que se están aprovechando del tema, pues se mantienen como al margen. Y la verdad es de que es algo que necesitamos que se involucren.
O se mantienen al margen o le entran sin saber.
Exacto. Entonces, y sin una propuesta, ¿no? Que eso es lo que realmente nosotros no queremos, ¿verdad? Queremos que nuestros representantes tengan propuestas que verdaderamente le sumen al crecimiento de las mujeres. Ahorita tenemos disminución en presupuestos en todos los temas de mujeres. Entonces, si nosotros logramos que tengamos a alguien que diga, oigan, si no les van a dar más, por lo menos ya no quiten. O sea, es un tema que se requiere que verdaderamente alguien sea sensible a estas necesidades. O sea, y ha venido decreciendo, ¿verdad? El apoyo de las organizaciones civiles, de los gobiernos, a todas aquellas que nos dedicamos a este tipo de situaciones. no hay suficientes fondos, o sea, hay que estarlos buscando. Y muchas asociaciones, pues obviamente, dejan su trabajo. Evidentemente, pues ha habido algunas que no se han operado como debían ser, pero en su mayoría creo que pudieran ser rescatables los trabajos. Y, okay. Y sí, estamos tratando de apoyar en ese sentido los temas de mujeres y de incluir, de verdad, las mujeres en Juárez. Les gusta incluirse en temas de política y muchas veces somos apáticas porque nadie nos incluye, porque solamente así como eran antes los grupos cerrados de política de caballeros, ahora pareciera ser que hay grupos de políticas de mujeres en donde solamente somos las mismas y las mismas y las mismas. Y no tratamos y no incluimos sí. a otras mujeres diferentes de otros sectores. Y nosotras hemos tenido buenas y malas experiencias.
Y no les dan oportunidades a quienes han estado trabajando ahí alrededor.
Así es.
Y que es la repetición de lo que sucede en el mundo de los hombres.
Así es. ¿Verdad? Entonces,
Líderes dominantes.
Entonces, bueno, creo que hay muchísimo trabajo que hacer para incluir a más mujeres porque... todavía en términos de proporción existen más mujeres, más hombres inmersos en el ámbito político y entonces cuando hay menos mujeres, pues existe mayor posibilidad que las que accedan con menos preparación. Entonces claro. necesitamos ser más competitivas y para ser más competitivas necesitamos incluir a más mujeres capaces.
Así es.
Entonces, si yo veo, por ejemplo, que viene una nueva generación que así es, que yo las veo y que vienen con una capacidad intelectual de reflexión, de análisis... que yo digo, ay, canijo, ¿qué voy a hacer yo? Pues yo me voy a preparar.
Pues echarle ganas.
Echarle ganas. Yo tengo que tener un nivel para ser competitiva, porque esa es mi obligación. Porque yo voy a dar un servicio, porque yo voy a servir. Entonces lo tengo que hacer de la mejor manera. Y si siempre estamos las mismas, que hablamos lo mismo y que pensamos lo mismo y hacemos lo mismo, pues entonces nunca va a cambiar esto. Necesitamos darle ese airecito a las cosas.
Desde la forma en que aprenden ahora. O sea, yo me acuerdo que en mis épocas era machetearle el libro, no había otra cosa.
Sí.
Y hoy hay herramientas audiovisuales, internet.
Cállate. Sacan las manos las chicas, qué bárbaras.
Y ya no tienes que estar pegado del libro, ahora a lo mejor escuchas un audio, a lo mejor ves un documental, a lo mejor... Y estás aprendiendo, ¿no?
Y hay tantísimas cantidades. Tienen un bagaje de conocimientos increíble, claro. De verdad. O sea, realmente y ágil, ¿no? Son muy ágiles. Entonces, bueno, hay que estar a la vanguardia en esos temas y darle oportunidad a esas nuevas generaciones, incluso a las mismas nuestras, ¿no? A las mismas de nuestro size, que nunca han tenido esas oportunidades de estar. Te quiero decir que hemos tenido muy buenas experiencias de incluir y de empoderar mujeres en que han resultado grandes líderes y también nos hemos equivocado en eso. También hemos, las mujeres que hemos llegado a algunas posiciones, pues hemos llegado para golpearnos entre nosotras mismas.
¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra contraria a sororidad?
Ay, no sé, habrá que inventarla
o buscarla, ¿eh?
Sí, sí llegan con toda esa intención, aún a pesar que han sido promovidas por mismas mujeres. Entonces uh-huh. creo que eso es algo que nos falta hacer todavía mucho conciencia, y de identificar, ¿no? O sea, llegas a una posición, la que sea, y evidentemente puedes llegar por la coyuntura de ser mujer. Pero una vez en el ejercicio tienes que demostrar que no es porque sea mujer, es por tu capacidad.
Porque eres un ser humano con capacidades, con virtudes, con talentos.
Y si a esa capacidad tú le añades la sensibilidad de tratar con otras mujeres y con hombres, porque también merecen ese mismo trato sensible cuando estás en un ejercicio de poder... Creo que es entonces donde se reconoce que hay un buen ejercicio.
Claro.
O sea, si no tienes estas dos partes, pues podrás llegar a cualquier posición, pero sirve de muy poco donde estés y no vas a sembrar y construir para otras mujeres. Que eso yo creo que es lo que deberíamos de buscar.
Así es. Oye, y regresándote al tema político, ¿cómo vas con Alejandro? ¿Qué planes hay en el...
Ah, mira.
¿Qué planes hay con Alejandro en tema de mujeres?
Bueno, realmente...
Buscaré que esté conmigo y me lo platique también, okay. Pero pues tú adelántanos, ¿no?
Bueno, platicarte que bueno, está muy interesado y dentro de su plataforma ha manejado algunas situaciones de seguir apoyando evidentemente las demandas de las mujeres, principalmente las mujeres trabajadoras. Este 8 de marzo estuvo las afueras de una industria maquiladora, uh-huh. en Aptiv estuvo ahí. Entonces, realmente lo que estamos pretendiendo dentro de su proyecto es esa cercanía con el avance de los derechos de las mujeres, primeramente de la fuerza trabajadora de Juárez, okay. ¿No? Que son las mujeres de la industria. Todas las mujeres de Juárez tenemos una particularidad. La mayoría, al menos, crecimos con el estigma de la ciudad violenta. Este estigma tiene que cambiarse, tenemos que irlo modificando. Y se requiere de verdad adquirir o asumir estrategias de constante apoyo, no que tengamos un diputado, ¿verdad? Que vaya y haga una propuesta y se olvide, sino que venga y le dé continuidad al tema de mujeres. Entonces,
hijo, es que eso es tan común.
Eso es muy común. Entonces, realmente su propuesta va enfocada en ese sentido, en darle apertura, en buscar esos apoyos, okay. En darle continuidad y pues evidentemente representar esa sensibilidad, ese sentir de las mujeres en cuanto a temas de violencia, ¿no? Que, claro. Que evidentemente muchas veces no se encuentran ecos. Los gobiernos municipales y los gobiernos estatales destinan sus presupuestos a través de sus institutos, a través de sus programas anuales de trabajo o sus planes de trabajo. Pero creo que la incidencia de un diputado federal en cuanto a la aplicación de los recursos federales, uh-huh. Dentro de los municipios y dentro de los estados es determinante. Entonces creo que tendremos en Alejandro ese aliado para poder que esos recursos se apliquen como debe de ser, lleguen hacia las beneficiarias que deben de ser y evidentemente dentro de este proyecto que él tiene de ampliar los recursos. Básicamente lo está buscando para cuestiones de infraestructura, ¿no? Que es su propuesta central.
Sí.
Pero bueno, adicionalmente, si podemos generar un incremento en los presupuestos para el tema de mujeres, pues bueno, eso sería la cerecita del pastel, ¿verdad? Pero
es que es infraestructura, pero en lo general hay...
Mira, dentro de infraestructura, de hecho, es algo que lo hemos estado platicando con él ya desde hace rato. Existe un programa que se llama Estigma de Ciudades Seguras de la ONU, que básicamente se trata de construir ciudades con estructura, con visión de igualdad y equidad de género. Entonces, todo lo que esté desarrollado de infraestructura de las ciudades tiene que tener este enfoque. Y creo que si todo este recurso le damos esa orientación, pues va a generar una cuestión positiva. Y un doble ganar. Por ejemplo, la cuestión del alumbrado. Uh-huh. Para la ONU, por ejemplo, todos los espacios de tránsito de las mujeres, principalmente las mujeres trabajadoras, que acceden al transporte público, deben de tener ciertas cualidades, uh-huh. ciertas características que de alguna forma pareciera que se cumplen, pero que si no las hace evidente, no se cumplen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vagón rosa en el metro es una parte de estas estrategias que se establecieron porque la Ciudad de México sí es una ciudad con estigma de ciudades seguras de la ONU. Entonces, ahí podemos encajar muy bien esta parte, aprovechar ese recurso de infraestructura y darle este enfoque de género. Es posible hacerlo, solamente pues hay que de alguna forma canalizarlo. Pero esa infraestructura
Pues dejaremos que el candidato cuando venga por acá nos platique de eso. Y yo te invito para que, no sé si en este espacio o en cualquier otro que podamos generar específicamente para hablar de estos temas, pues sí es importante que estés presente y nos compartas esa visión y nos ayudes a educarnos.
Claro, en lo que nosotros podamos, ya sabes que este es algo que lo hacemos. Ahorita me preguntabas quién es Rocío, pues eso. Sí. Eso en sí, me considero más bien, si me preguntaran todas las cosas que hago, pues mi palabra sería enseñar.
Enseñar. Así es. Rocío, pues el tiempo es muy, ventajoso para dar toda esta información, pero a la
el
vez muy cruel.
Relativo también.
Pero a la vez muy cruel porque esto se fue como agua. No sé si tengas idea que ya tenemos casi una hora hablando.
¡Ay, Dios!
Llevamos en este momento 54 minutos platicando.
¡Ay, no!
Y y pues invitarte a tus comentarios finales en este episodio, porque estoy seguro que seguiremos platicando en el futuro inmediato. De todo este tema de mujeres, de política, de empoderamiento, de educación. ¿Cuáles serían estas últimas palabras
primero,
que pudieras dejarle a la audiencia?
Bueno, yo quiero primero reconocer tu trabajo, David, porque justamente así como decías hace 10 años, bueno, tú tuviste esa visión de crecimiento de mi persona, te lo agradezco. Pero yo en este tiempo he podido conocer a las personas. Yo le tenía mucho miedo a las personas de los medios de comunicación. Créeme que yo ya los veía hasta como con cierta desconfianza. Y no sé, me han creado un estereotipo de que eran personas no fiables. Y realmente tú eres de este tipo de personas que nos ayuda a cambiar la perspectiva y que podemos confiar en que nuestras ideas se pueden plasmar y se pueden compartir de manera amplia y que evidentemente podremos diferir porque ya hemos tenido temas en los que hemos diferido, en los que hemos debatido y en los que quizás no hemos estado completamente de acuerdo, pero existe esa confianza. Entonces, pues realmente mi mensaje sería ese, que bueno, que estos espacios se sigan brindando, que puedas darnos la oportunidad a mucha gente de abrirnos y de platicar lo que pensamos con esa aceptación tuya, con ese entendimiento que te caracteriza y que nos des la oportunidad cada vez a más mujeres. Sé que lo haces. Sé que además haces un esfuerzo extraordinario para que seamos cada vez
por
más.
Por corretearlas y no se dejan.
Ese es un esfuerzo extraordinario para que participemos y estemos aquí y nos impulsas, y creo que eso nos ayuda muchísimo. Creo que estás haciendo una parte importante desde los medios. No eres mujer, eres un caballero que tiene esa sensibilidad y que quizás por el apoyo que tienes de tu pareja de impulsarnos es importante. Yo creo que eso nos hace sentir como con esa confianza y con ese agradecimiento de que cada vez más mujeres podamos expresarnos y podamos decir quiénes somos sin tapujos y sin miedo a ser juzgadas.
Muy bien, muchas gracias. Y aprovecho el comercial.
Sí.
Rocío Sáenz publica todos los lunes su columna en la sección Plumas de aquí de ADN. El día de hoy recibió su columna un poquito tarde porque hubo mucha actividad. Además, le hackearon en días pasados.
Sí.
Por si sigue recibiendo mensajes de que le depositen una lana.
No, soy yo.
Le voy a dar otra cuenta.
Sí, por favor.
Le voy a dar otra cuenta.
Esa no es.
La que le están mandando no es.
No,
no
es esa.
Entonces, no se crea. No deposita absolutamente nada y está bien. Solo le hackearon el WhatsApp.
El WhatsApp, esperamos recuperarlo, pero por lo pronto no soy yo.
Sí, y bueno.
O si les mandan otra cosa.
Sí, tampoco eres tú. El tema es que hoy llegó tarde la columna por esas situaciones. Y bueno, pero todos los lunes, empezando el día, la sección Plumas, ahí está. Todos los días estamos intentando, que es algo que comentabas. Normalmente los columnistas son hombres.
Uh-huh.
Y hemos intentado tener por lo menos 6 columnistas mujeres. Es decir, una cada día. Ha sido muy complejo, muy, muy complejo. Por una o por otra situación, pero al día de hoy puedo confirmar que tenemos el lunes a Rocío Sáenz, el martes a Verena González, que es la jefa de información de ADN. El miércoles está vacante, por si hay alguien que
se quiera. Si hay alguien, chicas, de
interesar
verdad.
Interesar en escribir y mostrar sus puntos de vista en temas de política, de género, de no sé, hay mucho de qué hablar. Está el miércoles disponible. Y luego el jueves tenemos. El jueves tenemos a Leti Ortega, la diputada Leticia Ortega.
Sí.
El viernes tenemos a Aldonza González, también muy movida en el tema de género.
De género, política.
Ha sido líder de las mujeres del PRI por un espacio considerable.
Ajá.
Y el sábado también está vacante. Uh-huh. Y el otro tema es que las columnas que son escritas por las mujeres se quedan como la pluma titular del día.
Sí, les das esa prioridad.
Esa patadita, ¿verdad? El de las columnas de los hombres ya todo el mundo las conoce, ya saben dónde están, ahí mismo se pueden ver. Pero la columna de las mujeres es lo importante en ese día. Queremos escucharlas. Yo quiero escucharlas, yo quiero leerlas, yo quiero aprender de lo que están pensando, que seguramente no es distinto a lo que estamos pensando nosotros, pero desde otro enfoque.
Así es.
Entonces, así es. Pues ahí está la invitación. Ya aprovechamos para dar el comentario y el
anuncio.
Y el anuncio. Y sí. Y yo me siento muy honrado, muy, muy feliz de haber podido charlar contigo. Ahora sí, efectivamente, justo ahorita. Ahora sí, una hora.
¡Hijos!
Llegamos a la marca de una hora. Platicar contigo y decirte que esta es tu casa y tenemos
gracias.
Los micrófonos y las camaritas abiertas para próximas ocasiones.
Gracias. Bueno, aquí nos veremos si así lo deseas. Gracias.
Claro que sí. Nos seguimos viendo. Muchísimas gracias.